Quiero compartir con ustedes todos la reflexión, una reflexión que realmente se cristalizó en las investigaciones doctorales que acabé hace muy poco tiempo, dándome cuenta que escribir teatro para los niños siempre y cada día es una conquista de la libertad. Nunca podemos olvidarlo. Me gustaría empezar con unas consideraciones sobre la infancia. Siempre la infancia ha sido considerada a lo largo de la historia como un estado transitorio y el niño como un ser humano en desarrollo, totalmente ausente de los discursos filosóficos que hablan del hombre, que hablan de las conquistas del hombre y de sus fracasos. El término latín del cual viene la palabra infancia, por supuesto, es infans y quiere decir que no habla. Una deriva semántica ha dado muy rápidamente el que no tiene derecho de hablar. Y, sin embargo, como lo sabemos todos, la infancia es un periodo muy intenso de aprendizaje, por supuesto, pero también de la formación del yo y de la construcción de la identidad. Pero cuando se trata de niño, siempre se habla de desarrollo emotivo, cognitivo, intelectual, social, y no se habla de búsqueda de identidad. Aunque los niños nunca están en este estado transitorio, ellos, al contrario, están siempre absolutamente inmersos en el presente de forma absoluta y determinante. No están a la espera de, viven en el aquí y ahora con una capacidad absolutamente sorprendente de no hacer jerarquía entre sus ocupaciones. Siempre doy el ejemplo del niño jugando en un charco de agua. Su atención, su concentración es tan fuerte, tan fuerte. ¿Por qué entonces estamos siempre tratamos a los niños como seres en devenir? Esa dicotomía entre la mirada de los adultos sobre los niños y sobre lo que viven los niños es muy extraña. Sabemos todos también que el ser humano se construye en la mirada del otro. Existimos y nos definimos en la mirada de los demás. Esa mirada, que es una presencia inevitable que siempre va a poner en cuestión nuestra identidad. Eso es todavía mucho más verdadero para el niño, por supuesto, que nace en un estado de dependencia total. La primera mirada que le da existencia es la de sus padres. Winnicott, que es un pedagogo que trabaja sobre el desarrollo emotivo del niño, afirma que la construcción de la identidad está ligada a los cuidados que recibe el niño en su primera infancia. Esos cuidados permiten al pequeño enraizar la imagen de sí mismo a través de las transformaciones corporales que son tan importantes. Enraizar también la construcción del yo en relación con los otros e su entorno y también con las expectativas de sus padres, que nunca son inocentes. Esa primera relación de dependencia se transforma muy rápidamente en una relación de autoridad, donde el adulto es el que sabe y el niño el que aprende. En el acto de escribir para los niños, esa relación de autoridad del adulto frente al niño se suma a la relación del autor frente al público. El autor, por supuesto, es el que tiene la palabra. Es esa relación de doble autoridad que hay que cuestionar. Ahora, lo que me gustaría un poco hacer el mismo trabajo de consideraciones filosóficas, podríamos decir, sobre el encuentro teatral. El teatro es un arte público. Es un encuentro entre la escena y la sala, en un aquí y una ahora que nunca es igual dos veces. El autor que escribe para los adultos recibe, con su oficio, por supuesto, la libertad de hablar de cualquier cosa y recibe también el derecho y el deber de hablar en su lenguaje individual, en su lenguaje personal. Si el espectador adulto puede suspender su libertad para ir a escuchar a un autor, es bastante distinto para el niño, por supuesto. El espectador adulto choqueado tiene el derecho de gritar, de salir, de crear, de armar un escándalo. Y esos escándalos son sanos. Dirigidos a los creadores, por supuesto, le dan al teatro una vitalidad bastante grande. Distinta, por supuesto, es la niño, la situación del espectador niño. Nunca elige el espectáculo que va a ver. No tiene derecho de salir antes de que termine el espectáculo. Debe escuchar, debe entender para poder hablar de lo que ha visto de manera inteligente y sensible si al maestro le ha gustado la obra, con argumentos críticos si al maestro no le ha gustado la obra, de manera sensible si el maestro habla de modo sensible de la obra. La relación del espectáculo a los espectadores, del autor al espectáculo, siempre se queda la relación del adulto al niño. Es una relación de buena conducta, de sumisión didáctica que desequilibra y amenaza el encuentro de dos intimidades, que es la condición sine qua non del encuentro artístico, por supuesto. Hablamos ahora del contexto del encuentro teatral. Los poderes y los derechos que ejercen los adultos sobre los niños la mayoría del tiempo, sin saberlo, sin quererlo, únicamente por ser nacido antes, les dan unas responsabilidades que les permiten tener un control sobre lo que se está presentando a los niños. Y son tan numerosos los adultos, padres, maestros, programadores, críticos, que se sienten responsables de elegir lo que es bueno para un niño y lo que no es bueno para un niño, y es decir, para todos los niños, por supuesto. La cuestión es central y fundamental. ¿Quién puede decidir de lo que es bueno para un niño? ¿Quién puede saber? que es lo que es bueno para 200 niños que ni siquiera saben lo que van a ver, que a veces ni siquiera conocen el título de la obra. El creador tiene entonces entre él y el espectador niño a todos los adultos que rodean esos niños. Y aun cuando el término rodear permite imaginar buenas intenciones, esa actitud produce el mismo efecto de nivelar el discurso a verdades universales aceptadas por todos y a inducir una censura y una autocensura, a veces directa y brutal, a veces realmente bastante sutil, pero igualmente perversa. Si cada espectador niño es único, cada espectador adulto también es único, y cada de estos espectadores tiene su idea de su concepto de un niño, su idea de lo que se puede ofrecer a los niños y del margen de maniobra crítica que está dispuesto a permitir al niño. Y la palabra permitir ya dice mucho. El adulto permite al niño de ver un espectáculo y permite al autor de hablar a un niño, pero exige que ese discurso sea conforme a lo que el adulto está pensando que se puede ofrecer a los niños. El autor que recibe de los adultos responsables de niños el derecho de hablar a los niños, recibe de esos mismos adultos la responsabilidad de decir lo que está reconocido como discurso correcto. Así, el autor que escribe para el público infantil se encuentra dolorosamente en una situación muy incómoda de autoridad. La del artista que tiene la palabra y del adulto de quien se conocen los derechos y los poderes. ¿Cómo puede el autor que elige el público infantil ser realmente autor en esas condiciones, asumir las obligaciones morales, éticas, estéticas que se impone a sí mismo y las que le quiere imponer una sociedad de desafíos educativos que van a influir con todo su peso en la decisión de presentar o no un espectáculo a los niños? ¿Cómo el autor que elige el público infantil puede establecer con los niños espectadores la relación con la intimidad del espectador más escondido en la sala, con esos espectadores que se encuentran en una situación tan desigual en el sentido filosófico del término? ¿Cómo encontré yo el público infantil? Estas dos preguntas surgieron realmente muy, muy temprano, cuando estaba una actriz actuando en una comedia del arte para niños. Yo hacía una comedia y el Pierrot estaba mudo. Después de cada función, de cada función, los niños que se acercaban me hablaban normalmente y los que se acercaban. Laban con restos. La situación se repetía después de cada función. Me pregunté entonces por qué me hablan normalmente los niños y por qué se dirigen en cambio al viejo y le hablan con las convenciones de espectáculo y no con las reglas de una conversación normal fuera de escena. Sería, entonces empecé a preguntarme muchísimas cosas, sobre todo sobre la relación entre la ficción y la realidad para los públicos infantiles. También me pregunté, ¿habría algo en el lenguaje corporal que había puesto en movimiento el imaginario de los niños? ¿Habría un lenguaje particular para conmover y trastornar a los públicos infantiles? ¿Y cuál sería ese lenguaje, por supuesto? Yo busqué una escuela de actuación que me hablaría de los públicos infantiles. Esa escuela no existía y no existe todavía. Pensé en el trabajo corporal y fui a estudiar en la escuela de Etienne Decoux un año en París y después fui en Polonia, donde había también en Wrocław una escuela de pantomima, la escuela de Tomaszewski, y donde también encontré el lenguaje de los títeres, que es un lenguaje simbólico, metafórico, absolutamente interesante. Volví a Montreal y actué en dos producciones con títulos evocadores, El baile de máscaras y El bosque maravilloso. Después de cada función, iba a hablar con los niños, con Jeffrey, con mi compañero Fidel, y podíamos los dos constatar un hiato vertiginoso entre el discurso insípido y moralizador de los dos espectáculos que estuvimos presentando y entre el lenguaje tan animado, tan vivo y tan curioso de los niños. Entonces, en 1975, escribí un primer texto que se llamaba Si Jean quisiera casarse, pero decidimos de fundar la compañía Le Carrousel para crear el espectáculo. No me quiero extender en ese periodo de escritura que duró 5 años durante cuales escribí. Durante la cual escribí 5 textos. Llamo este periodo de inocencia. Yo escribía entonces con la idea preconcebida que tenemos todos al principio sobre los niños, diciéndome que yo tenía que construir un universo dramático creíble, siempre con también el deseo de compartir unos conocimientos que yo tenía y que pensaba que los niños no tenían. En 1979, mi hijo tiene 3 años y lo llevo al teatro. Él ve todo. Todos los espectáculos que se están presentando, pero nunca está hecho para niños tan pequeños, por supuesto. Observaba a los niños más pequeños, que no tenían la edad prevista para el espectáculo, cómo escuchaban, cuando perdían el interés, cuando volvían al espectáculo. Y estaba realmente muy atenta a todos los estímulos que atraían su atención. A los momentos en que perdían el hilo en un sorprendente movimiento de efecto dominó. También trabajaba en entonces con niños de 3 a 5 años en un taller de creación libre con esos niños tan pequeños de los cuales escuchaban todo el tiempo el lenguaje para saber cómo ellos estaban hablando del mundo. Releo entonces a Piaget, a Monet, a Winnicott también, con el sentimiento de entender, de comprender por fin lo que había estudiado antes. Escribí una luna entre dos casas. Elegí una situación muy simple de diferencia y de encuentro. La acción misma está construida en torno a la alternancia del día y de la noche, a través de signos y símbolos que los pequeños pueden reconocer fácilmente. El sol para el día, la luna para la noche. Creo que había bien observado a los niños porque encontré ese texto de Wallon muchos años después, el que dice que los niños en el origen del pensamiento se trata de una existencia de elementos de apajes. La dualidad precede a la unidad. La pareja o el par son anteriores al elemento aislado. Todo término identificable por el pensamiento pensable exige un término complementario, como el yo y el otro, la noche y el día, el bien y el mal, en relación al cual se diferencia y al cual puede ser opuesto. Pude medir el impacto del espectáculo. Yo lo interpreté casi 100 veces y lo acompañé frecuentemente en giras por el mundo en español, en francés y en inglés. La escritura del texto, la creación de este texto, la puesta en escena, por supuesto, y la frecuentación de los pequeños durante las funciones, el estudio de sus dibujos, han sido mi primera escuela, mi primera verdadera escuela de escritura. Aprendí que debía sentarme en el piso con los niños y ver el mundo a la altura de su mirada. Escucharles hablar del mundo con sus palabras, con sus frases, comprender sus vacilaciones y sus certezas, frecuentar sus dudas, sus sueños y sus miedos. Después de una luna entre dos casas, nunca más escribí inocentemente. Escribí sabiendo que yo escribía para niños. Para niños, y lo digo y lo repito, y no estoy intentando de hablar desde 5 años o de teatro infantil, de todas estas expresiones que hemos buscado durante tantos años para justamente no hablar de teatro para niños. Yo estaba escribiendo para niños y con la conciencia de que yo era autora, mujer, madre, adulta, ser humano, y que debía reinventar para cada texto el equilibrio inestable y precario entre la autora que soy y el público específico, no solamente específico, por supuesto, pero cautivo, y no solamente cautivo, pero múltiple. Cada niño de 3 años es un ser humano único. Después de una luna entre dos casas, quise encontrarme con los mayores de 8, 9, 10 años que no conocía para nada. Imaginé un proyecto de animación bastante sencillo que debía durar 3 meses. Escribiendo durante todas las mañanas y encontrando a los niños durante todas las tardes. El proyecto estaba demasiado sencillo, por supuesto. Yo pasé el año entero con los niños, porque todo lo que me contaban estaba tan interesante. Yo tenía la sensación de aprender tanto que yo no podía perder más, no escribí una línea durante todo el año. No alcanzaba a decir, está terminado. El tiempo de decantación fue bastante largo después. Yo tenía tanta información inspiradora y estaba absolutamente bloqueada en el rico material que me había dado los niños y la obligación que sentía de escribir mi punto de vista, de elegir un solo punto de vista. Yo no quería ser la traductora de los discursos de los niños. Debía responder a dos mandos que llamó contradictorios: el mando interior de la autora y el mando exterior de la animadora. Esperé más de un año que venga una idea tan fuerte que permitió el pasaje entre la animación y la escritura. Y para el texto Pequeños Poderes, la metáfora fundadora se manifestó a través de una estrategia textual: corros, los corros de niños y los corros de adultos. Pasamos a otra experiencia que me permitió de darme cuenta del impacto del contexto sobre la escritura misma. Hizo falta la obra cuando tenía 5 años, me maté, para darme cuenta del contexto en que trabajan los artistas que eligen los públicos infantiles. Estamos en 1986, cuando llegué a la novela, cuando... Sí, ¿entiendes? ¿Está bien?
Sí.
Oh, perfecto, muchas gracias. No, no, no era un siglo antes. Cuando llegué a regreso de una gira con una novela, cuando tenía 5 años, me maté. La novela cuenta la historia, el título ya causa un impacto seguro. La novela cuenta la historia de un niño de 8 años internado en una institución psiquiátrica porque fue encontrado desnudo en la cama de una niña de su edad por la madre de la hija, de su hija. Pero yo me enamoré de esa novela que describía una sociedad y sus tabús a través de la mirada de un niño de 8 años. Y yo sentía que realmente el autor había adaptado la mirada de un niño de 8 años y se había aventurado en unas zonas emotivas en las cuales nunca yo me hubiera atrevido a explorar sola, por supuesto. Hice la adaptación teatral de una manera bastante inocente, tengo que confesarlo, sin nunca imaginar la emoción, la conmoción que iba a provocar la obra. Con este espectáculo fui atacada de manera violenta, pero el hecho de haber elegido la obra, la novela, y de saber exactamente por qué había elegido esa obra, me permitió de desarrollar una argumentación muy precisa para defender la obra y sobre todo para tomar conciencia de la increíble dicotomía entre la recepción de los adultos y la de los niños. Entonces, tengo que seguir un poco en la historia de mi escritura con eso del mandato imposible y de dos conceptos que encontré en la investigación doctoral que me permitieron de entender un poco cómo he logrado escribir a pesar de esa doble autoridad. siempre sentía como un malestar. Con cuando tenía 5 años me maté, nunca había antes, me percibí realmente directamente la presencia de los adultos que deciden y censuran. Y realicé con este espectáculo que hay 3 fuerzas contradictorias para que tenga lugar la representación teatral ante públicos jóvenes. Los adultos que deciden, los niños, los verdaderos espectadores y los creadores que reivindican la libertad necesaria para encontrar los públicos en la intimidad, por supuesto. Entre esas 3 presiones, yo elegí de manera absolutamente voluntaria y consciente de descartar una, la de los adultos, y me quedé con 2, la de la escritura, que llamé el mandato interior, y la de los niños, que llamé el mandato exterior. Los niños tienen 3, 5, 8, 12 años y cambian sus intereses, su desarrollo cognitivo, emotivo, social. Y yo debo absolutamente quedarme cerca de ellos para buscar y adoptar su mirada sobre el mundo. Mi desafío entre esos 2 mandatos era entonces de nunca traicionar a los niños, a lo que me habían dicho, a las palabras, a las confidencias, al tono para decir algo, a las palabras para hablar del mundo, y de nunca tampoco traicionarme a mí como autor, autora, que tiene un ritmo, que tiene su vocabulario, que tiene su imaginario propio. Es una alquimia bastante delicada en todas las etapas de la escritura, porque hay que reconciliar cosas irreconciliables. Es un poco largo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? El impulso que hace surgir las primeras preguntas que me van a llevar a la escritura puede ser interno, es decir, unas preguntas que me obsesionan y que se vuelven tan obsesionadas que yo sé que tengo que pasar por la escritura, o puede venir del exterior, puede ser un hecho de sociedad, una noticia, un documental que dio la vida al texto, el ruido de los huesos que crujen. Pero cuando sé que tengo absolutamente que pasar por la escritura, siempre hago una investigación previa. Puede ser unos encuentros sencillos con los niños. Puedo pasar un año entero, como lo hice con los pequeños poderes. Nunca sé exactamente cuál será la forma que va a tomar esta investigación. Porque cada vez, cuando ya se impuso la obligación de escribir algo, ya estoy en la creación, buscando cómo buscar lo que quiero decir. Durante todas las investigaciones estoy en lo que llamó, que descubrí ese concepto en la investigación doctoral, y ese concepto realmente me permitió de aclarecer todo el trabajo que había hecho en la las investigaciones con los niños, con los adultos, antes de escribir, durante la escritura o después de haber escrito, y se llama la empatía. Ese concepto, que tiene raíces en la filosofía, por supuesto, pero que ha tomado un sentido bastante nuevo con las neurociencias, es descrito así por Alan Bertels. Y es tan importante de ser capaz de adoptar el punto de vista del otro, de entrar y de participar en su flujo emotivo, pero sin nunca perder de vista su propio punto de vista. Es este espíritu de que trabajé con los niños. Y reconocí el concepto de empatía que ya afirmaba en 1988, escribiendo Una luna entre dos casas, que ha marcado realmente un verdadero giro en mi postura de autora. Había escrito entonces que escribir es más una forma de mirar el mundo a la altura de los ojos que la necesidad de inventar un mundo diferente, maravilloso, más alegre, más colorido y más sonriente. Se trataba exactamente de la empatía en la definición de Bertels. Bertels dice que el secreto de la empatía no reside en la capacidad de simular mentalmente las acciones del otro o de experimentar sus emociones. Exige la capacidad de cambiar de punto de vista, manteniendo la sensación de sí mismo. Nunca me olvidé de mí mismo cuando estaba trabajando con los niños. Entonces, un complicado, no lo voy a explicar en español, es como un don de aprendizaje de sí mismo y de sobre el otro. La empatía permite acercarse al otro, permite comprender lo que vive, permite también, y ese proceso es tan importante, de silenciar las ganas de influir sobre el otro que tenemos siempre en la relación con los niños. La función última de la empatía sería permitir de cambiarse a uno mismo en contacto, en relación con el otro. Y esa función de cambio ha sido particularmente determinante en mi escritura. Cuando yo analicé los primeros textos que escribí y cuando analicé los últimos textos, por supuesto, yo me di cuenta que fueron los niños que me permitieron de siempre empujar las fronteras de lo posible, de lo permitido y de lo que se puede decir. Encontraba a los niños antes de escribir o durante todo el proceso de escritura. Otra manera de describir la empatía de Bertels, que dice que es un curioso proceso dinámico de interacción que exige simultáneamente ser uno y el otro, de vivirse uno mismo y al mismo tiempo escapar de ese punto de vista egocéntrico para adoptar el punto de vista heterocéntrico. Entonces los niños me ayudaron a entender por qué unos de mis textos habían chocado tan fuertemente a los adultos mientras les alcanzaban directamente. Porque también me encontré yo a menudo en el centro de tantos debates. sobre lo que se puede o no se puede decir a los niños. Siempre los niños me habían convencido que sí se les podía decir esto, pero cuando encontrábamos a los públicos de adultos y niños reunidos, yo siempre sentía que había un hiato increíble. Fueron los niños que me permitieron acercarme a la esencialidad del ser humano y a las dudas que nos conmueven del nacimiento hasta la muerte, mucho lejos de las imágenes consensuales de una infancia ligera y frívola. Finalmente, esos periodos que pasaba con los niños también me permitían de desarrollar una argumentación para convencer a los adultos que sí se podía hablar de eso a los niños. Entonces, después de haber hecho tanto trabajo con los niños, ¿cómo yo podía regresar a la libertad de la autora? Porque yo también reclamaba la libertad de hablar del mundo que veía yo, del mundo que sentía en mi lengua. Si esta distancia, voy a regresar al texto, creo que tengo una cosa importante que decir que me olvidé. Sí, claro. Siempre escribí entonces con la sensación muy incómoda de la distancia entre el artista y el niño espectador. Pero como el desfase es absolutamente inevitable, me puse a buscar en estos huecos los posibles, las trampas, lo que es imposible y las pistas falsas. Y tuve que regresar a reclamar la libertad de la autora. Con una luna entre dos casas había sentido un momento preciso en que mis conocimientos sobre los niños se callaban totalmente y entraba la escritura. La escritura se activaba y yo no tenía que regresar a lo que había conocido de los niños. No había interiorizado. Y cuando empezaba a escribir, lo empezaba con la libertad de la mujer escribiendo. Con Salvador, una obra sobre niños de la calle, yo mencioné el momento preciso en el que la mecánica de la escritura se desprendió de las etapas de la investigación y llamé metáfora. Ese momento de cristalización de la idea dramática. El rol de la metáfora, que Aristóteles definió como un movimiento que une un par de términos, tiene esa idea de transgresión que estaba buscando. Y esa transgresión que cree un tercero término es mucho más rico que la suma de los dos términos. Y eso es la cosa tan interesante de la metáfora, que es mucho, mucho más que una sencilla figura de retórica. Con el objeto, yo precisé el concepto de metáfora que determina mi proceso de trabajo y la llamé fundadora, porque no solamente me permitía de escribir el texto, me daba una historia, me daba un personaje, me daba el hilo dramático para escribir y también siempre me daba los recursos estilísticos para que que la escritura tenga su credibilidad interna. ¿Cuándo surgió el personaje del hijo del ojo colocado en la situación de elegir cómo él quería vivir? Yo sabía que podía escribir el texto. Había buscado durante mucho tiempo un personaje, lo había buscado en la realidad, con los personajes que quieren hacer malo a los niños. Pero fue el personaje del hijo del ojo que me permitió de hablar de todo lo que me habían dicho los niños en animaciones, que hablando del bien, de los impulsos del bien y del mal. Escribí varios textos después de lo escrito y cada uno me di un tiempo de investigación para cuestionar las razones que me habían conducido a elegir una temática. Puede ser una temática, puede ser un tema, a comprender una situación, a explorar una realidad, a cuestionar el apego para un personaje, a entender por qué yo sentía la obligación de pasar por la escritura. Siempre lo hacía comparando mi punto de vista con los puntos de vista de los niños encontrados. Con pequeña, no voy a nombrar los títulos porque quizás no los conocen. Llego al texto El ruido de los huesos que crujen, que es un ejemplo perfecto de una metáfora que impuso un recurso estilístico. Yo corrigí tanto el texto que no sé qué estoy diciendo. No. Creo que mucho mejor hablar. El texto, yo encontré el tema de los niños soldados en un documental, sencillo documental. Me impactó tanto ese documental que nunca lo podía olvidar. Yo no lo podía olvidar, no podía olvidar las miradas de los niños de 7, 8, 9 años. Niños soldados, impotentes frente a lo que le había pasado. Y decidí que debía absolutamente pasar por la escritura. Había pasado casi un año entero con este tema que me había dado vueltas en la cabeza sin poder olvidarlo. Y entonces decidí que debía escribir algo. Pero ¿cómo se puede pensar, cómo se puede imaginar hablar de los niños soldados a nuestros niños cuidados, que tienen la ropa adecuada para las estaciones, que comen 3 veces al día? ¿Cómo podían hablar de esto? Entonces, las investigaciones que hizo me revelaron lo peor, por supuesto. Se secuestran los niños, se los quita su infancia, su familia, son armados es horrible lo que se hace a los niños soldados que están viviendo la situación peor que se le puede que puede vivir un ser humano, de ser a la vez víctima y verdugo. Entonces la metáfora se impuso entonces como recurso estilístico. Yo había los dos personajes de niños huyendo de los campos de rebeldes y yo sabía que la pequeña Eliquia, que tenía 13 años y que estaba huyendo, tomando un riesgo tan, pero tan grande para salvar a un niño pequeño, tenía esa huella de esperanza que siempre estoy buscando en la escritura cuando estoy escribiendo para los niños. Pero también estaba buscando cómo dar el contexto Y cuando surgió el personaje de Angelina, del adulto, el adulto, el único adulto presente en la escena, que acoge a los niños, que consuela a los niños, que cura a los niños y que va hasta testimoniar para Ilitia, yo sabía que había encontrado lo que estaba buscando. Los niños estaban encontrando a un personaje de adulto en el que quieren creer, quieren poner su confianza en los adultos. Del último texto, Tres Hermanitas, con ese texto, tengo que hablar un poco de las reacciones después del ruido, de los huesos que corren, yo pude sentir que no solamente los niños y los adultos tenían dos percepciones absolutamente diferentes de un espectáculo, en la manera de recibir un espectáculo, pero que también esas reacciones podían estar absolutamente contradictorias. Hicimos una primera lectura del texto delante de un público de adultos y todos nos dijeron, pero ¿cómo se puede ofrecer a los niños este espectáculo? ¿Cómo se podría pensar para públicos de niños? No se puede hacer. Y recibimos en el mismo momento una oferta de un teatro para adultos en Montreal para crear la obra. El teatro de aujourd'hui en Montreal, un teatro bastante importante, ¿sí? que nos ofreció de coproducir el espectáculo para adultos. Pero yo sabía que había escrito el texto para adultos y con Jorge decidimos de organizar lecturas delante públicos distintos. Hemos organizado casi 20 lecturas, pero no me acuerdo exactamente el número, pero delante de públicos de adultos, de públicos de niños y de públicos mixtos. Y cuando teníamos públicos mixtos, podíamos sentir exactamente que los niños estaban siguiendo a los niños. Para los niños, el texto contaba una historia de esperanza. Y para los adultos, una historia de desesperanza. Los adultos se sentían impotentes, culpables, responsables, sabían seguramente también que iban a regresar a la casa y sentirse un poco como los miembros o miembros.
Miembros
de la comisión, uno indiferente, por supuesto. Entonces, ¿qué iban a olvidar? Sí, entonces lo hacemos todos, por supuesto. Y los niños, al contrario, estaban en la huida, estaban cortando la cadena de la violencia. Y después, entonces, yo busqué cómo podía escribir un texto y encontrar a los públicos de niños y a los públicos de adultos en la misma zona emotiva. Y por eso escribí Tres Hermanitas, queriendo tocar a los adultos sin causar una impresión de impotencia. Sí, claro, pero frente a la vida estamos casi todos impotentes, no podemos hacer nada en contra de la muerte, por supuesto. Entonces, yo puedo decir que mi escritura se estructuró en dos tiempos. El tiempo de la animación, de las investigaciones, de la empatía. Y después, el tiempo de la escritura, el tiempo de la metáfora, el tiempo mío, el tiempo de la autora. Que la metáfora siempre ha marcado el pasaje de la animación a la escritura. En conclusión, yo quisiera retomar la cuestión que no se puede aludir cuando se trata de los públicos infantiles. ¿Cómo el autor que escribe para niños puede encontrar la libertad de decir el mundo que veo, dando a la vez a los niños espectadores la libertad de ver ese mundo en el que estamos viviendo todos, por supuesto? Yo no tengo respuesta clara, no tengo respuesta clara, por supuesto, pero yo sé que elegí escribir para los niños intentando de revertir la relación de subordinación didáctica, donde el niño es el que aprende y el adulto es el que sabe. Yo aprendí todo de los niños y no hay coquetería en esta profesión de hoy. Hay una pasión verdadera por el mundo de la infancia que aún no sabe conformarse. Hice del trabajo con los niños un territorio de exploración en el que la empatía se volvió casi en una metodología, sin saber que estaba empleando una metodología y sin saber sobre todo que esa metodología se podía llamar empatía. La presencia de los niños me habitaban aún cuando había terminado las animaciones. Y era la metáfora fundadora que organizaba en mi inconsciente un hilo dramático que me permitía de escribir una historia y de tener sobre el mundo un sencillo punto de vista absolutamente contestable y discutible. Como autora, yo pido el derecho de no crear amplios consensos. Yo pido también la responsabilidad social para hablar del mundo tal como es. Yo pido el derecho a mi lenguaje, a veces radical, por supuesto, fuerte, duro, sin complacencia, sin compromisos, para hablar de este mundo tan imperfecto en el cual vivimos todos, niños y adultos, y lo sabemos todos. Los adultos saben todo de este mundo, todo, porque en el negocio los niños tendrían el derecho de ver el mundo como es, y porque en el arte tendríamos el deber de presentar un mundo más lice. Entonces, yo no quiero y no puedo olvidar, como artista y como ciudadana, que si el arte tiene una función de expresión y tiene también una función de comunicación, tiene otra función que es tan, pero tan importante, y sobre todo cuando se habla de teatro para niños, tiene una función de constitutiva. Nos convertimos en lo que comemos. Muchísimas gracias.